Esto es Marketing Audiovisual y yo soy Guillermo Tena.
Pues hoy, como os he comentado, estamos con Jaime Fagoaga, gerente de comunicación de Ferrovial Servicios. Es decir, que Jaime y yo nos conocemos desde hace unos cuantos años ya. Entramos el primer día juntos a Ferrovial en Corporación, en el Departamento de Comunicación. Y bueno, hemos pasado durante unos 3-4 años, estuvimos trabajando juntos. Estoy encantado con que vengas hoy al podcast, Jaime, de verdad, te lo agradezco mucho. Y vamos a hablar de comunicación social enfocada a una acción en concreto que ha hecho Ferrovial y vamos a tratar un poco la parte de la reputación, dificultades y retos que les ha llevado a hacer un proyecto social en Perú muy, muy interesante. Pero volvemos en unos segundos y empezamos con Jaime.
Marketing audiovisual, todo lo que necesitas saber del mundo de la comunicación y el marketing corporativo.
Bueno, Jaime.
¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
Verdad, como te he dicho antes, encantado de que estés aquí con nosotros.
Nada, para mí la verdad es un placer que participar en este podcast.
Que además lo oye él y Marga, me dicen que siempre se pegan unas palizas de escuchar los episodios cuando se van de viaje, y eso a uno le hace ilusión, ¿eh?
No, totalmente. Hay pocos y yo la verdad que escucho pocos podcasts y me hace mucha ilusión, lógicamente, cuando tengo tiempo, cuando puedo, cuando viajo. Escuchar tu podcast, porque por un lado me entero de novedades, escucho a gente y la verdad que es un buen trabajo. Es algo que empezaste hace un año, que me acuerdo cuando lo estabas iniciando y nada, estoy encantado de estar aquí y de seguirlo, por supuesto, sí.
Pues guay, pues bueno, vamos al lío. Primero preséntate, quién eres, qué es lo que haces y tiramos ya directamente, si quieres incluso empezar a contarnos ya ¿en qué consiste el proyecto?
Muy bien, bueno, yo soy periodista, pero todo mi background profesional está relacionado con todo el área de comunicación corporativa y toda la parte reputacional y posicionamiento público de las organizaciones. Tengo unos 10 años de experiencia, 10-12 años de experiencia en este campo, y bueno, básicamente he trabajado en empresas del IBEX 35. Empecé en su día en Abengoa, en la empresa de energías renovables andaluza, y luego ya me incorporé contigo en 2007 en Ferrovial, con todo el equipo,
sí es, mancho,
todo el equipo y toda la dirección que montó en su día Goyo Panadero.
Claro, de hecho, a partir de un poco de Goyo, que empezó todo este tema de la acción social, que nos fuimos a Tanzania y empezó a montar ahí pues una de estas de Goyo, que de repente empieza a liar a todo el mundo, y montó un proyecto muy interesante. Yo tuve la oportunidad de ir a Tanzania, pero bueno, ahora nos cuentas un poco, porque entiendo que este proyecto que inició él es como la consecución.
Efectivamente, este proyecto que te venía a contar hoy aquí, básicamente es un proyecto que se engloba dentro de un programa que tiene Ferrovial que se llama Infraestructuras Sociales. Este programa de Infraestructuras Sociales efectivamente lo ideó Goyo en el 2007 o 2008, en los primeros años de Ferrovial, y el primer proyecto fue el proyecto de Imagine You High, el proyecto del agua es vida, que te fuiste tú a Tanzania y se montó ahí un proyecto muy muy importante en el Serengeti, en temas de infraestructuras de agua.
Creo, o sea, todo ha seguido, o sea, todo lo que habéis ido haciendo durante todos estos años y tal, siempre está enfocado a infraestructuras sociales.
Ferrovial, lo que dijo en su momento y continúa haciendo hoy es: yo voy a colaborar en temas de acción social, en temas sociales, pero en áreas en las que yo aporte conocimiento. ¿Y en qué aporta conocimiento Ferrovial? En áreas de ingeniería, en áreas de infraestructuras, en áreas de construcción. Esos son un poco los skills que tiene los conocimientos o el expertise que tiene la compañía. Entonces dice, yo en áreas sociales voy a aportar en infraestructuras de agua, en concreto infraestructuras de agua o infraestructuras sociales.
Claro, que no es ir a construirles, que es lo que vi yo en Tanzania y que se quejaban mucha gente de allí, que no es ir a, os planto aquí un depósito de agua y yo me voy y tenéis agua. Y en el momento en que se oxida y eso tal, dejan de usarlo y como son nómadas en muchos sitios, se mueven a otro lado. Aquí lo que Ferrovial en su momento quiso hacer, que entiendo que ahora cuando nos cuentes el proyecto será algo parecido, es darles todo el conocimiento. O sea, allí se ponían las infraestructuras de agua, pero se aunaba a toda la comunidad, se les enseñaba, se les organizaba, había un responsable de la comunidad que recogía el poco dinero que podían dar, pero para poder mantener, o sea, crearles ese hábito de decir, esto hay que mantenerlo y hay que cuidarlo, si no, nos quedamos sin agua y volvemos a las enfermedades, etcétera, etcétera. En este proyecto en concreto, ¿qué es lo que habéis hecho? O sea, toda esa preparación previa, ¿cómo se prepara una cosa así? Bueno, cuéntanos primero en qué es el proyecto, claro.
Te contextualizo un poco el proyecto, y ahora vamos al detalle. El proyecto que hemos hecho este año, bueno, el que he participado yo como voluntario de Ferrovial, ha sido un proyecto de infraestructuras de agua que hemos desarrollado en Perú. Lo hemos hecho en una zona que cerca de una ciudad que se llama Piura, y Piura está al norte de Perú. ¿Y por qué lo hemos hecho en este sitio? Este sitio, esta zona, fue la más afectada por un fenómeno medioambiental que se llama el Niño Costero.
Sí, es muy famoso, ¿no?
El Niño Costero, el fenómeno del Niño, es conocido, y lo que pasa es que reaparece cada ciertos años. No se da en Sudamérica todos los años, pero cada ciertos años aparece. ¿Cuándo aparece el Niño Costero? Cuando las aguas del mar, durante periodos prolongados en el tiempo, superan una cierta temperatura. Esto produce fenómenos atmosféricos y lluvias torrenciales.
Entonces, la temperatura,
sube por cambio climático. Sí, totalmente. ¿Qué pasó? En 2017 se produce este fenómeno y arrasa directamente todo el país. En cifras que recuerde, afectó a más de 1,5 millones de personas, hubo más de 160 fallecidos y unos 280.000 damnificados. Vale. Fue una de las mayores crisis que ha tenido Perú. Y la zona de Piura, la zona de, en concreto, una aldea que se llama Curamori, fue una de las regiones más devastadas, donde con más virulencia, con más fuerza, atacó el fenómeno el Niño. Entonces, lo que hemos ido a hacer este año, hemos ido un equipo de Ferrovial, de voluntarios, de especialistas, y un equipo, por supuesto, lo hemos hecho con una ONG. Siempre se trabaja este tipo de proyectos, lo trabaja la empresa con una organización del tercer sector, y en este caso ha sido con Ayuda en Acción. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho una parte de prediseño del proyecto. Ahora se está desarrollando toda esa parte de infraestructuras para que estén operativas en el año que viene.
2019 todavía, claro. Bueno, claro, es que hay que decir también a la audiencia que, claro, que esto es la creación de infraestructuras, es como la creación de un puente, de un edificio, de un garaje, de un parking, de eso que estamos acostumbrados a ver, que al final se crean cosas, ¿no? Entonces, claro, que toda esa construcción es 2019, estáis haciendo un seguimiento, y en 2020 ya ellos podrán disfrutar de las infraestructuras.
Eso es.
¿Y cómo fue el previo? Cuéntanos un poco cómo se prepara algo así, que me parece muy, muy complejo. Porque cuando yo hicimos lo de Tanzania y tal, era la primera, era tal, y se hacía un poco lo que se podía y así no fue también.
No, hombre, salió muy bien. Bueno, pues el previo del proyecto, básicamente, Ferrovial lanzó una convocatoria.
Claro, porque tú vas con tu perfil de comunicación, o sea, de dentro de todos los voluntarios y tal, tú eres la única persona de comunicación.
Sí.
Eres el encargado de toda la parte del prediseño, de en campo y el post, de hacer toda la parte de comunicación, ¿no?
Totalmente. Vale. Yo soy la única persona. Del resto de perfiles, lógicamente, la mayor parte de perfiles que van a este tipo de proyectos son perfiles técnicos, son perfiles muy enfocados con temas de ingeniería, hidráulica, topografía, áreas también de seguridad, y van perfiles muy técnicos y muy especialistas.
Vale, vamos al lío de la comunicación. A ver, ¿qué hiciste? ¿Qué tuviste que hacer? El
proyecto consistía en la construcción de un nuevo tanque de agua, nuevas infraestructuras de agua para esta comunidad donde habían sido arrasadas y donde a día de hoy reciben agua, cada 2 o 3 días tienen agua potable. Abren un grifo y tienen agua potable, pero el día a día no tienen agua potable. Entonces lo que vamos a hacer es la construcción de un nuevo tanque que pueda suministrar, y bueno, la construcción de unas redes de infraestructuras de agua, de tuberías y de canalizaciones de agua, claro. que llega a toda esta aldea. Curamori es una aldea de unos 1.100 habitantes, alrededor de ese número, y que a día de hoy es una aldea donde las infraestructuras que tienen son básicas, son casas hechas de estera, casas sin baño. Entonces es un poblado, son unas pequeñas aldeas con las infraestructuras muy, muy, muy básicas. Entonces el fin de este proyecto es dotarles de algo que es lo básico para el ser humano, que es el agua. Vale. Entonces la idea de este proyecto es que en 2020... los habitantes de este pueblo abran el grifo y pues tengan agua las 24 horas del día, no cada 3 días, no tengan que almacenar aguas en pilas, en cubos, que eso genera toda una serie de enfermedades,
de infecciones,
todo, claro. Hubo proliferación de dengue, unos 50.000 casos en 2017, hubo proliferaciones de Zika, de todo tipo de enfermedades, que a día de hoy siguen muy vigentes por el tema de almacenamiento de agua, porque tú cada 3 días abres el grifo, llenas tu cubo y tienes tu cubo en tu casa
que
te tiene que durar 2 o 3 días para el día a día de las comidas, para el día a día de beber, para el día a día de limpiar, y ese agua al final, claro, coge mucha contaminación. Claro. Imagínate, esto es una parte también muy desértica del país y hace un calor extenuante, es un calor, entonces es un caldo de cultivo para los mosquitos y para este tipo de enfermedades, vale. Tremendo. Vale. Este es el proyecto.
Vale, pues bueno, si quieres, ya que te lo has currado y hemos convertido el podcast en radio, ¿te parece que pongamos uno de los cortes que me has enviado para que la gente escuche? Está grabado en vídeo, pero bueno, obviamente es podcast, con lo cual vamos a escuchar el audio, pero para que nos cuentes de primera mano un beneficiario... bueno, lo que ha pasado y ahora ya empezamos con el prediseño, ¿te parece?
Estupendo.
Bueno, en el fenómeno del Niño 2017 nosotros acá fuimos muy sufridos. El agua nos cayó a las 6 de la tarde, justo cuando nosotros estábamos prevenidos, cuando nosotros alegres que ya el agua no iba a llegar a nuestro caserío, pero cuando ya esto dijeron que se había rompido el dique por acá para arriba, entonces nosotros ya esto, bueno, la gentecita de la parte baja, la que pudimos, sacamos algunas cositas, el que no nos quedamos solamente con la ropa de nuestro cuerpo y los alimentos, todos se fueron abajo, las casas se cayeron, dormimos en la calle hasta nuevamente, toda la noche hasta ver al día siguiente para salir a la parte alta.
Bueno, pues ya hemos escuchado un poco por confirmar lo que nos estabas diciendo. Vamos a un poco ya al foco de la comunicación, que a mí me interesa mucho que nos cuentes qué cosas habéis hecho o qué teníais pensado hacer en la parte previa del proyecto.
Bien, yo iba como especialista en comunicación y también una parte de formación. Entonces, pues bueno, hay una parte importante de trabajar que es la sensibilización a la sensibilización, la formación y la educación en temas de un uso correcto del agua,
claro.
En temas de salubridad y en temas de salud y de limpieza. Entonces mi trabajo o el fin de que yo fuera ahí es trabajar junto con la ONG, junto con Ayuda en Acción, en un programa para cómo poder aplicar esto a la población local de allí. Qué técnicas, qué estrategias y qué productos ideábamos para la mejor forma de comunicar esto, de concienciación. Era un trabajo de comunicación, pero mucho de concienciación. Es decir, oye, el agua, el uso responsable del agua es importante. El uso de la limpieza de las manos es muy relevante para no contagiar enfermedades. El uso de beber agua potable, agua limpia, es importante. Entonces, ¿qué hacíamos?
Tú con Ayuda en Acción, ¿no?
Esto iba yo como especialista de Ferrovial y trabajamos con un equipo local de la ONG allí en Piura, que luego ellos implementarán todas estas estrategias.
Vale. Y una vez que pues vais todos juntos, voláis, llegáis a Piura, ¿y ¿Y qué te encuentras ahí?
Es tremendo, es tremendo.
Es un impacto brutal, ¿eh? La primera vez que llegas a un sitio así...
Es un impacto brutal. Tú estás aquí en tus oficinas de una empresa del IBEX 35 con unas vistas tremendas a tu gran ciudad, a tu gran urbe, te coges un avión, llegas a Lima, estás un día de reunión en Lima poniéndote la cabeza de datos, de proyectos, de retos, de adrenalina, y a las pocas horas vuelas al norte de Perú. Llegas al norte de Perú, a una ciudad mínima, una ciudad tosca, una ciudad dura que se llama Piura, y aterrizas en Curamori. Entonces el cambio, el salto
Estamos
al vacío.
De casi una aldea.
Casi una aldea, sí, una aldea. Chimpanca, una aldea de.
Cada vez que vea a África, que mira que me alucina y tal, es que ese primer. Y aunque haya ido ya 4 o 5 veces. Pues tío, es que aterrizas, de repente llegas tal y es como en plan de, o sea, ¿qué ha pasado en los últimos 200 años? O sea, como hemos cogido, ¿sabes? El DeLorean y nos hemos ido para atrás, o cómo va la historia. Impacta mucho, tío.
No, el impacto es tremendo, efectivamente, el impacto es tremendo. Y nada, entonces lo que...
Cuando llegáis allí, ¿qué es lo que os encontráis de cara a la parte tuya de comunicación y de estrategias que teníais pensado implementar? ¿Cómo lo hacéis?
Pues lo primero que hacemos es un primer contacto con toda la población local. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Qué realmente ver si tienen agua, si no tienen agua, cuándo la reciben, si cada un día, si cada 2 días, qué usos de limpieza tienen? Hacerte un poco una foto real de cómo es el uso del agua en ese poblado y las necesidades que tiene, hacerte una idea de cómo se va a implementar todo ese proyecto, toda esa infraestructura, toda esa construcción, si es real, cómo, y porque nosotros la idea era hacer un prediseño de todo este proyecto. Entonces, en la parte de comunicación, pues es el cambio es radical. Tú vienes de una ciudad donde tienes para comunicar páginas web, tienes para comunicar redes sociales, tienes para comunicar aplicaciones móviles, tienes para comunicar intranets en la compañía, tienes de un mundo digitalizado, tienes medios de comunicación, entonces toda la parte de comunicación, llegas ahí y vuelves a los orígenes, dices, pues yo aquí lo que voy a hacer es...
A los orígenes de la comunicación.
A los orígenes de la comunicación. Hay un emisor, hay un receptor y hay un mensaje. ¿Cómo vamos a llevar a cabo ese mensaje y cuál va a ser la mejor manera de hacerlo? Entonces, bueno, te das cuenta que es lo que funciona o lo que ideamos, lo que proyectamos allí. Pues en primer lugar, formaciones, el cara a cara, charlas con carácter semanal o carácter quincenal, toda la parte de formación de cara de lo que llaman en inglés, toda la parte del face to face, la comunicación face to face, pues todo esto ocupa un papel muy relevante. Luego, un papel importante en la comunicación que diseñamos fue toda la parte visual, pero visual de dibujos, temas muy básicos, nada de estrategias muy avanzadas.
Yo he llegado a ver y a participar en un teatrillo,
Sí, sí.
O sea, y yo hacía de hombre blanco. O sea, era una broma que dejaba, pero para que la gente se riese, pero les quedase la historia de el hombre blanco viene aquí no a ponernos esto y tal, sino ayudarnos y a enseñarnos y tal. Y hacían, juntaban a todo, pero estoy hablando de 200, 500 y 800 personas allí, y a pleno grito hacían, ¿para qué? Es la manera, ¿no? Estamos hablando del Serengeti, o sea, ¿sabes?
No, ni
radio, ni tele.
Pues,
¿qué hicisteis entonces?
Y entonces hicimos el diseño de todo este plan de comunicación y luego vimos que el medio de comunicación más importante que teníamos a nuestras manos y el más eficaz en ese momento era el medio de comunicación que estábamos hablando en este momento, el medio de comunicación de moda en el siglo XXI en las grandes urbes y en los grandes medios de comunicación internacional, que es el podcast, la vuelta a la radio, era el medio de comunicación más eficaz en un pueblo, en una aldea, en Piura, en Perú. O sea, fíjate, estamos en Madrid hablando de podcast y estamos en Piura hablando de radio.
A través de cuñas,
a través de mensajes, que pudieran participar personas de la ONG dando mensajes, que pudieran participar representantes de autoridades locales explicando las necesidades, que pudieran participar formadores en materia de salud y que pudieran participar personas locales de las propias viviendas de allí. Entonces, lo que diseñamos es una serie de cuñas, de programas, de contenidos, de mensajes que se puedan ir radiando, que se puedan ir emitiendo durante el proceso ya de construcción de infraestructuras, y una vez ya tenga todo el mundo el agua, tenga todo el mundo las infraestructuras viables, de concienciación posterior, un poco de precomunicación y un poco de comunicación post-obra. Pero
todo lo que tenías, dices, una de las mayores dificultades que se transforma en un reto es que todo lo que tenías pensado, con perdón, se va a la mierda, claro.
No vale para nada.
Y allí in situ te pones a...
Allí in situ bajas a terreno y dices, pues vamos a trabajar con lo que tenemos, que no hay otra.
Pero eso, como dice mi amigo Ignacio Irizar, eso forja el carácter, ¿sabes?
Eso forja el carácter. La verdad que... le das al coco ideas y buscas soluciones, que es importante.
Y luego, a mí me contaste, cuando hablamos de esto, justo antes de que te fueses para allá, me dijiste que te llevabas una cámara de vídeo.
Sí, no,
para
toda la...
poner tus manos toda la parte de la producción audiovisual.
Yo voy como los periodistas de ahora del siglo XXI, hombre, orquesta. Yo iba con mi blog de notas, yo iba con mis lapiceros, mis entrevistas, y luego también toda la parte técnica, que me hice un curso rápido antes de irme para allá. Me dejaron una cámara, me dejaron micros, todo el tema de sonido, y me dediqué a grabar entrevistas para luego hacer una pieza audiovisual un poco más amplia, una especie de reportaje audiovisual contando todo el proyecto. Pero sí, aparte de toda la comunicación, digamos, ad hoc para el proyecto, llevamos una comunicación, ya un fin de comunicación reputacional también del proyecto. Vale. Entonces, la parte reputacional, pues todas las grabaciones y todas las entrevistas.
Cuando hablamos
que...
de esa comunicación reputacional, estamos hablando hacia Ferrovial y hacia España, ¿no? O sea, o hacia el mundo, no sé, hacia civilizado, que es un poco bruto. Pero, o sea, todo lo que haces también, claro, hay que comunicarlo aquí para que la gente volviera a dar un poco de visibilidad a aquello que pasó.
Sí, una vez finalizamos un poco el trabajo ya en Piura, trabajamos en el trabajo que hicimos en Perú, estuvimos unas dos semanas, unos 15, 17 días, a la vuelta a Madrid, lo que trabajamos fue un plan de comunicación reputacional del proyecto, dar a conocer por parte de dos grandes organizaciones, Ayuda en Acción, y por parte de Ferrovial, qué hemos hecho, qué vamos a hacer, qué hemos estado haciendo en Perú, qué han hecho los voluntarios que han enviado la compañía. Entonces, lo que ideamos fue un plan de comunicación que le podamos llamar reputacional, un plan de comunicación público institucional. Entonces, bueno, ahí el mayor reto que tuvimos fue poner de acuerdo las distintas áreas, los distintos departamentos de dos grandes organizaciones.
Esto ya hablamos de cuando hemos vuelto.
Esto ya hablamos cuando ya estamos en Madrid.
O sea, antes de empezar en toda esta parte del post, ¿hay algún sitio donde se pueda leer, ver todo lo que has grabado y los vídeos y tal?
Sí, por supuesto. Hay un reportaje audiovisual que está publicado en YouTube. Lo puedes ver, se puede ver en el canal de Ferrovial.
Sí, yo, de YouTube de Ferrovial, ¿eh? ¡Ojo!
Hace cuando empezamos, hace 10 años.
Sí, lo creé yo, qué grande.
Totalmente. Vale. Y se puede ver ahí. Luego hay distintas piezas. Yo publico un artículo... en El País, artículo de fondo
en LinkedIn.
Sí, explicando un poco toda la experiencia, todo el proyecto, y luego ha habido distintos impactos en medios de comunicación.
Vámonos a la parte del post, que ya llevamos ahí 20 minutillos, que luego la gente como tú se queja de que los episodios son largos, que no sé qué, así que al lío. Vamos al lío de la parte que además me interesa mucho, cuando todo lo que diseñas, entre comillas, se cae, rediseñas todo allí in situ, me parece espectacular, y venís aquí con un montón de material, con un montón de cosas vividas. ¿Cómo haces el post? O sea, la parte de después, para esa comunicación reputacional que es tan importante para tanto para Ferrovial como para Ayuda en Acción, como para todos los medios, para dar un poco de visibilidad a esa gente. Cuéntanos
toda la parte de comunicación reputacional, de la comunicación institucional, la basamos desde un punto de vista transmedia. Trabajar trabajamos todas las piezas informativas que trabajamos en terreno, intentar dinamizar toda esa comunicación por los distintos canales que teníamos.
Claro.
Eran dos organizaciones importantes, Ferrovial y Ayuda en Acción, y el ruido que puedes hacer a través de estos dos grandes altavoces es bastante relevante. Entonces, claro, trabajamos una primera parte de cómo trabajar muy bien toda la parte del relato de la historia, toda la parte del enfoque, de los personajes, del hilo conductor. Es un tema sensible, es un tema que toca la piel. Entonces, pues bueno, ser cuidadosos con cómo contábamos la historia y luego ya cómo difundíamos todo este proyecto y toda esta historia. Entonces, lo trabajamos básicamente en cuatro áreas. Un área que podríamos decir que es editorial, vale, donde trabajamos artículos de fondo, pues desde...
personal,
sí, bueno, sí, el reportaje del País, artículos de expertos de la ONG en Perú, artículos de expertos de la ONG en Madrid, artículos de expertos de Ferrovial, artículos de los voluntarios, piezas informativas contextualizando todo el proyecto. Entonces trabajamos muy bien toda esta parte editorial que luego fuimos difundiendo por todos los canales. Otra parte relevante de las cuatro donde nos basamos fue toda la parte audiovisual. Hicimos un gran reportaje audiovisual donde contábamos toda la experiencia, porque realmente no hay mejor manera de contar esta historia que viéndolo. O sea, cuando tú muestras totalmente a base de testimonios, a base de entrevistas, muestras cómo estaban las infraestructuras ahí, muestras cómo eran sus casas, muestras cómo era el clima allí, claro, la gente se hace cargo. No solo a través del... no solo a través de la escritura, a través de la voz, sino a través de todo
imagen,
el tema,
claro,
de la imagen,
claro,
y todo, claro, el tema audiovisual. Entonces, pues bueno, trabajamos aparte del reportaje distintas piezas audiovisuales de testimonios que luego compartíamos
redes,
en redes,
claro,
sociales y en canales. Y bueno, la verdad que le dimos una base bastante importante a todo este tema.
Toda la prensa, que al final todos esos periodistas, todos esos medios corporativos, financieros, o sea, todo lo que rodea a un Ferrovial, entiendo que os ayudan y se hacen eco de esto.
Sí, no, totalmente, totalmente.
Vale, o sea, hay mucho trabajo vuestro.
No,
porque
no,
entiendo
totalmente.
Otra de las preguntas que, si no se me va a olvidar, antes de que sigas con la tercera parte transversal, entiendo que tú ya llegas a Madrid y usas los recursos de comunicación de Ferrovial, ya no eres solo tú.
Eso es,
vale,
eso
vale.
Es. Ya,
porque ya se involucra en la compañía.
Ya aquí, ya una vez estoy en Madrid, lógicamente ya empezamos a trabajar con todo el departamento de comunicación.
Vale.
Aquí entra en funcionamiento todo el equipo de web, todo el equipo de blog, todo el equipo de redes sociales, todo el equipo de prensa.
Qué pasada, claro.
Entonces cogen todo el equipo de RSC, cogen todas las áreas, aunas todas las áreas, formamos un equipo de trabajo, formamos otro equipo de trabajo parejo con Ayuda en Acción, y entre las dos organizaciones montamos todo este lío.
Mola.
Entonces, bueno, el punto editorial, todo el peso al tema audiovisual, una parte muy importante que fue toda la dinamización en redes sociales.
Vale.
¿Qué hicimos? ¿Cuándo contamos esta historia y por qué contamos esta historia? Pues entonces cogimos y buscamos un hito informativo, que en comunicación, reputación, suele hablar, oye, engánchate, necesito un gancho.
Ya.
¿Cuál fue ese gancho? La Semana de Medio Ambiente.
Ah,
era a principios,
qué bueno,
de junio, era la Semana, claro, Internacional de Medio Ambiente, y justo habíamos vuelto de este proyecto y habíamos tenido tiempo y recorrido para poder trabajar todas las piezas. Tuvimos un mes y medio más o menos desde la vuelta para poder trabajar toda la campaña. Entonces, en la Semana de Medio Ambiente detonamos toda la artillería y todas las piezas y toda la comunicación. Entonces lo que hicimos fue una gran campaña en redes sociales con dos organizaciones, pues imagínate,
con seguidores
por todos los lados,
claro,
en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en prácticamente todas las redes sociales. Entonces toda la parte social, porque además es una campaña que con este tipo de contenidos, con este tipo de temas, generas mucho la palabra que también anglosajona que se utiliza mucho, engagement.
Ajá, claro.
Entonces la gente interactúa, la gente participa, y es un tema amable, es un tema que justo se estaba hablando, temas de cambio climático, temas de medio ambiente, la historia encaja perfectamente.
Sí, es los nodos perfectos para...
Perfecto, para que la gente compre esta historia.
Claro. ¿Y la cuarta?
La cuarta, como una pieza clave para dinamitar esta historia ya, digamos, más, más media, digamos, uh-huh. fue a través de la gestión en medios de comunicación.
Vale.
Oye, pues ya el equipo de prensa de Ferrovial,
prensa... Más la prensa ya más tradicional.
Ya la prensa tradicional y todos los portales digitales.
Ah, bueno, claro.
Todos, ya no solo la prensa tradicional, sino todos los portales digitales.
Sí. No, perdón, cuando hablo de prensa tradicional no me refiero en papel.
Sí, 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 medios de comunicación, medios de comunicación digitales o analógicos, sí. Y bueno, pues ya trabajamos piezas con El País, hemos trabajado piezas en revistas especiales de responsabilidad social corporativa. Sí, la que ha publicado recientemente Cinco Días.
Wow.
Trabajamos también piezas de branded content con la revista Capital. Con periódicos digitales como El Independiente. Todo eso, claro, cuando ya juntas toda la parte de medios, toda la parte de redes, toda la parte editorial, toda la parte audiovisual, mezclas todo esto, es el paraguas que le pones, es comunicación transmedia, es Perú, es cambio climático y es un proyecto social. Entonces, bueno, yo creo que fue un proyecto, una iniciativa relevante a nivel de reputación, a nivel de comunicación y a nivel de acción social. Fue lo que se puede decir un win-win para Ferrovial, un win-win para Ayuda en Acción,
un win-win,
por supuesto, claro, que el objetivo principal y relevante de todo el proyecto para Piura y Perú.
Es curioso porque, mira, el episodio anterior que iba de Transmedia, que también hablábamos, ¿no?, la parte, ¿no?, que es más social, de la enfermedad, de la osteoporosis y tal, pero claro, me está dando cuenta ahora que claro, lo vuestro es un poco, o sea, lo mismo en el sentido de un montón de elementos, un montón de plataformas, un montón de medios, pero claro, son medios totalmente diferentes. Claro, estamos hablando de Expansión, Cinco Días, El País, Dependiente, tal. Claro, estaba simplemente una reflexión que hago en voz alta, porque he dicho, claro, a mí, si no te conozco a ti, me habría enterado de esto. No lo sé, pero claro, no soy consumidor de Cinco Días ni de Expansión. Suficiente tengo todos mis blogs mis movidas, pero
sí,
es espectacular. No, pero a lo que voy es que la cantidad, esa audiencia, ¿sabes? Ese público objetivo es súper amplio.
Súper amplio.
Es súper amplio y mola porque al final lo tenéis controlado y, ojo, que parece que es un público de la gran empresa y del IBEX 35, pero no. Estamos hablando de...
Al final, muchas de las personas que se interesaban por estos temas son personas que siguen temas sociales, temas de acción social, temas de medio ambiente, temas de cambio climático, periodistas especializados en estas temáticas. Al final no busca la gran empresa o el Expansión financiero o el Cinco Días financiero, sino toda la parte social, toda la parte medioambiental y toda la parte...
Sí, por eso, pero que son elementos que abarcan toda la parte de comunicación financiera, toda la parte de comunicación social, de reputación, de... Joder, claro, es que es un... Que eso no lo había pensado, que me había quedado yo, pues eso, en El País, el tal, no sé qué, pero claro, dices, joder... Hay un montón de abanico y de altavoces, tío. Sí. ¿Se te queda algo en el tintero o vamos lo que tú quieras, eh?
Yo creo que hemos abordado las dos partes. Te he contado que era un poco mi idea, contar un poco qué hicimos en Piura, qué hicimos allí en el proyecto y cómo trasladamos la segunda cara de la comunicación, que era toda la parte reputacional de la empresa. Hemos tocado comunicación, hemos tocado acción social y hemos tocado reputación.
Claro.
Yo creo que son las tres piezas relevantes.
Impecable. Pues si no se queda nada más, yo antes de despedirnos sí que me gustaría que me dijeses 1-2 libros de comunicación. A mí me gustaría comunicación, pero aprovecho para preguntároslo y oye, pues si son interesantes, pues a lo mejor me los leo.
Está bien.
Pero bueno, a lo mejor yo sé que la gente sí que le interesa tener un poco de más allá de la información, que podemos seguir ciertos blogs o ciertos medios. Cuéntanos o dinos un par de libros que nos aconsejes para leer.
Pues mira, del mundo voy a intentar, te voy a dar dos ideas, dos libros que me he leído recientemente del mundo de la comunicación. uno más enfocado a medios de comunicación, ajá, cómo está la prensa hoy, cómo funcionan los medios de comunicación.
¿Por dentro?
Y es de por dentro, no, es bueno. De un periodista, se llama David Jiménez, que fue director de El Mundo y ha publicado, a principios de año publicó un libro que se llama El Director.
El Director.
Él trabajó durante toda su vida en el periódico El Mundo y luego llega un momento, ¡pum!, que le llega y le nombran director de uno de los mayores periódicos de que tenemos en España. Entonces, pues narra un poco la parte de atrás de un periódico, toda la parte de la redacción, todo el tema de las relaciones institucionales, todo el día a día de lo que es un periódico, decir, una portada. Y a mí, bueno, es un libro que, bueno, que ha salido este año, hay voces que lo apoyan, voces que lo critican, pero yo creo que es un,
esto
un
es bueno, libro, entonces me lo voy a leer.
Yo creo que es un libro
hay un poquito de
que te lo lees en un pispás y entras de lleno en la historia y es muy ameno, lo hace muy ameno el relato. Y luego te voy a recomendar uno de una persona que conocemos los dos, que se llama Paco Polo.
¡Hombre!
Actual director de comunicación.
De hecho, pues, te voy a decir que voy a ver si hablo con él para hacer un episodio del podcast.
Ah, estupendo, pues seguro, seguro que está. Seguro, se apunta seguro.
Tengo mucho cariño, mira que coincidimos ahí. Bueno, ya fueron un par de años, pero sí, nada, voy a escribir. Sí. Y si no, voy a hacer como en los documentales. Bueno, invité a Paco Polo y no quiso, ¿sabes?
Nah, bueno, seguro se apunta Paco. Y él ha publicado un ensayo que le ha llamado la comunicación efímera. Es un libro pequeño, es un tipo ensayo, pero donde aborda muy bien cómo es la comunicación y el mundo de la comunicación, el mundo del periodismo al día de hoy.
¿Cómo ha influido en corporativo, claro?
Con mucho peso y mucho foco en comunicación corporativa, también en medios de comunicación. Y cómo está transformando todo el mundo digital, todo el mundo de las redes sociales, todo el mundo de la inmediatez, todas esas áreas, cómo está transformando nuestro día a día, cómo está transformando la comunicación, cómo está transformando los medios. Y yo creo que es una visión un poco más de comunicación, del día a día de los departamentos de comunicación y de las áreas de las empresas, cómo está afectando todo este cambio que estamos viviendo durante los últimos años,
claro,
a nuestra materia del día a día, nuestros temas de comunicación. Bueno. Y yo creo que también es muy interesante y, bueno, pues tienes dos patas.
Estupendo. Oye, Jaime, tío, de verdad, mil millones de gracias. Y me ha parecido súper interesante. Me da pena que porque podríamos estar hablando de esto probablemente mucho más rato. No descarto. Luego al final os lo digo a todos y luego al final no repito a ninguno, pero bueno, pero en este caso sí que me parece interesante que a lo mejor la posibilidad de a lo mejor después de Navidad o cuando sea, o incluso cuando ya hayáis avanzado o terminado las infraestructuras.
Estupendo.
Eso además, como alguien como yo que lo he vivido, que lo he mamado, que lo he grabado donde no había nada y luego tal, y luego he vuelto a ir a grabar cuando había fuentes saliendo agua. Hostias, eso a mí me llama mucho la atención. Entonces, si te parece, nos autoconvocamos ahí mutuamente.
Perfecto.
Cuando estén las infraestructuras o cuando está más avanzado el proyecto y tratamos algunos temas más. ¿Te parece?
Yo encantado. Echamos otro café, volvemos al rincón de tu podcast de marketing audiovisual,
sí,
y seguimos hablando de comunicación.
Perfecto.
Trato hecho.
Pues muchas gracias, Jaime. Y nada, a todos vosotros, lo de siempre. Cualquier duda, cualquier curiosidad, me podéis escribir por LinkedIn, en el grupo de LinkedIn de Marketing Audiovisual, que ya somos 350 o 300, vamos, un montón. Y sobre todo, si tenéis alguna duda o alguna cosa referente al proyecto, yo sé que Jaime estaría encantado de responderos a cualquier duda y tal. Así que os ponéis en contacto conmigo y ya os vemos cómo manejamos. Así que, nada, pues como siempre, muchísimas gracias a todos. Gracias por escuchar el episodio y si os ha gustado, pues sí, compartidlo, porque lo que hablábamos antes, ¿no? El cambio climático, una acción social, al final siempre viene bien que la gente lo conozca, porque ser un poco más conscientes, ¿no?, de lo que pasa, como decías tú, Jaime, lo que pasa al otro lado, que coges un avión, aterrizas y ya has retrasado la civilización no sé cuánto tiempo. Así que nada, pues cuando queráis compartirlo, pues nosotros encantados. Bueno, Jaime, de verdad, muchas gracias y nos vemos en 2020.
Seguro. Vale. Un placer.
Gracias, tío. Y a los demás, un abrazo a todos y espero que en 15 días y andamos con mucho lío de último trimestre del curro, a ver si en 15 días soy capaz de enganchar a alguien y grabamos otro episodio. Muchas gracias. And the yard.